después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al After Work, que ya comienza con todos vosotros aquí en Capital Radio en directo, aunque hoy probablemente no sea directo, sino sea el podcast que podéis escuchar siempre que queráis, a la hora que queráis, o bien a través de nuestra página web, o bien a través de vuestro Alexa. Alexa, pon Capital Radio. Esa es una de las múltiples, iba a decir órdenes, no nos gusta ordenar sugerencias que le podemos hacer a nuestro altavoz inteligente, pero bueno, si estáis ahora con nosotros, sed bienvenidos. Porque de muchas cosas vamos a hablar a lo largo del programa, que va a tener, como siempre, componentes que esperamos sean inspiradores, aclaradores, aclaratorios sobre pues cómo cambia la vida, cómo cambia la industria, cómo cambia la empresa, cómo va a cambiar la política. De eso vamos a hablar, en primer lugar, con nuestro amigo, nuestro intérprete, Javier Ruiz de Vergara, corresponsal parlamentario, que siempre, como decimos, es una muy buena referencia para saber qué está pasando sin ponernos excesivamente nerviosos, ¿vale? Bueno, pues enseguida le vamos a llamar. Y hoy, por supuesto, que es nuestro día de comunicación y análisis de la imagen que proyectamos, la imagen pública que mostramos a los demás. ¿Y con quién lo hacemos? Pues, como siempre, con la especialista María Barrios. Con ella vamos a hablar de algo fascinante, la persuasión. Cómo convencer o vencer, pero bueno, sin rendir, por supuesto, cómo convencer a los demás, incluso cómo hacer que compren nuestro producto o voten nuestro partido. Bueno, eso ya incitar. De momento nos vamos a quedar en la persuasión. Con ella hablaremos, como digo, en estos minutos de Capital Radio, de After Work, sobre la persuasión como herramienta para la negociación. Más temas. Hoy es día de comunicación. Lo hacemos con los especialistas de Biggers y además a través de el ejemplo de Interflora. ¿Cómo comunicamos en un escenario de cambios? Bueno, pues con la ayuda de Eva García, pero también de Clara Sacristán, la directora de marketing de Interflora, vamos a conocer un poco cómo se puede adaptar uno a los cambios y a los retos que los entornos cambiantes generan. Más temas. La industria conectada, la industria 4.0. Vamos a hablar con Álvaro López sobre qué grado de industrialización tiene nuestra de digitalización tiene nuestra industria, que confundo los términos. ¿Y cerramos con quién? Con Corea, que hacía tiempo que no venían por aquí. Estaremos con Agustín Ramos, director del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas, como siempre, para hacer un repaso de este fascinante país como puerta a las oportunidades que podemos encontrar en Asia. Bienvenidos, Néstor Betancor, gestiona técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Empezamos. After Work, con Eduardo Castillo.
Perdona, ¿qué vino es este?
Este es un vino de la denominación de origen La Mancha.
Ven a degustar en Madrid los primeros vinos jóvenes de España, los de la denominación de origen La Mancha. El martes 26 y miércoles 27 de noviembre en el Palacio de Neptuno, calle Cervantes 42, junto a la Basílica de Medinaceli y el Hotel Palace, en horario de 11 a 21 horas y exclusivamente para mayores de 18 años. Recuerda, martes 26 de noviembre, profesionales y amantes del vino con invitación. Miércoles 27, entrada libre hasta completar aforo.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900 900 381.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro consejo de ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas. Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, de una semana a esta parte, ¿qué ha pasado? Son muchas cosas, pero en realidad pocas, porque por mucho que pase, poco cambia, o por lo menos poco cambian las actitudes. La última vez que hablamos con Javier Ruiz de Vergara teníamos sobre la mesa un acuerdo de coalición o de gobierno de coalición que todavía está, por supuesto, por definirse, por ampliarse y por pergeñarse. Pero mientras tanto, bueno, pues ocurren cosas, pero que tampoco parecen vayan a afectar en mucho a este futuro gobierno de coalición diseñado por Partido Socialista y por Unidas Podemos. Le preguntaría a Javier Ruiz de Vergara, pues por los ERE, pero yo no sé si esto al final, más que aparte de titulares, va a suponer mucho más movimiento en la política española. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Bueno, cuando hay cosas que están amortizadas porque las hemos ido digiriendo poco a poco durante los últimos meses, durante los últimos años, hemos conocido tantas noticias, tantas anécdotas escabrosas sobre el chofer de la cocaína y los miles de euros debajo de los colchones, pues yo creo que cuando se consuman las sentencias, pues más allá del ruido propio de los periodistas de días como ayer, yo creo que el impacto ciudadano pues no va a ir mucho más allá. Tampoco creo que hubiera ido mucho más allá con el gran debate que hay ahora sobre este asunto, que es que hubiera pasado si la sentencia hubiera salido, si hubiera conocido antes del 10 de noviembre. Y fíjate que creo que tampoco hubiera alterado mucho el sentido del voto, porque tanto esto como los escándalos de corrupción que salpican el PP han estado tanto tiempo en los medios de comunicación y las instrucciones judiciales son tan abiertas a los medios y las actuaciones policiales, lo hemos hablado alguna vez en este mismo programa, y las penas de telediario son tan cosa del día de este país, que cuando llegan las sentencias pues es como que se daba por descontado, ¿no?
Por tanto, pues como decimos, no va a ser nada más que carne de periódicos y carne de tertulias y las menos, ¿no?
Pues sí, porque además al arco parlamentario, a los partidos digamos más ruidosos del Congreso de los Diputados, en este caso no le interesa mucho el bullicio porque afecta a un partido que es el que es la llave para la gobernabilidad y la puerta de entrada de esos partidos, hablo por ejemplo de Podemos o del PNV o incluso de Esquerra Republicana al nuevo gobierno. Luego, pues eso, la reacción ayer ya hemos visto que ha sido mucho más matizada que en otras ocasiones y a todo el mundo le interesa y yo creo que incluso al PP tampoco, porque tiene todavía algún juicio pendiente al corto plazo que le va a dar algún que otro disgusto añadido, así que yo creo que se le va a cerrar la puerta porque además nadie contempla un movimiento telúrico en el actual PSOE, es decir, la dimisión de Pedro Sánchez por este escándalo, como hemos visto ayer en las reacciones, ¿no?
De todas formas, sí que hacemos una lectura, ya no tanto sobre cómo va a afectar esto al gobierno de coalición, que ya, pues como nos estás explicando y como muchos ya entienden, pues apenas va a afectar en nada, porque pues cuando uno se tiene que poner de perfil, se pone de perfil, y cuando uno saca el cuchillo, lo saca. Y además que estamos acostumbrados a estos cambios de careta sin inmutarnos, ¿no? Pero lo que sí que afecta es quizás al propio seno del Partido Socialista, porque dos reflexiones te hago sobre las que yo quiero, por supuesto, que hagas una reflexión mucho más acertada, sin duda, y es, cortan amarras, decían algunos medios, con el viejo PSOE, es decir, aquí se acabó ya la era del clan de la tortilla, del felipismo y de ese socialismo más moderado de pensamiento y de Sorbona, y también, ojo, con los últimos resquicios del PSOE andaluz, que era el último bastión crítico, ¿no?, frente a Pedro Sánchez, que también esto es como una especie de condena. ¿Qué reflexiones harías tú de cómo va a quedar el PSOE tras esto?
Pues que al PSOE no le ha pasado una cosa distinta a la que le ha pasado a la sociedad española en general, al periodismo, por ejemplo, a los actores, es decir, que hay una generación que ha arrollado a otra. Por un hecho puramente biológico primero, porque a la gente se le va pasando el arroz, si se me permite la expresión, y hay gente joven y preparada y más atractiva mediáticamente que asume los mandos en las empresas y en los partidos políticos, y en otro porque Pedro Sánchez ha demostrado que tiene en este momento seguramente las críticas de un gran sector amplio del Partido Socialista, del viejo y del nuevo, pero que tiene una cosa, o tiene dos cosas a mi entender fundamentales. Una, el aval de los militantes, que en la nueva política son los que tienen la palabra, y otro, mucha suerte y una proverbial capacidad de reinventarse a sí mismo, y hemos visto que era un hombre que estaba defenestrado políticamente en un momento dado y se ha rehecho hasta conseguir lo máximo, que es llegar al Palacio de la Moncloa. Y al hilo de lo que dices en segundo término, pues yo creo que sí, que esta sentencia y esos cantos de sirena del viejo PSOE, que son cantos de sirena más mediáticos que otra cosa, porque su influencia ya es nula, le van a servir para meter el cuchillo en la única trozo de la tarta que aún no se había atrevido a meterlo, que es en Andalucía, que es donde hay quizá el partido que más representa al otro PSOE, que era el que había antes, que parece una eternidad, si te voy a decir esto que te voy a decir, ¿no? Pero nuestros oyentes se van a dar cuenta, el PSOE que había antes de Pedro Sánchez no es el PSOE de Felipe González, es el PSOE de Alfredo Pedro Rubalcaba, que es el PSOE de hace un cuarto de hora en términos políticos, porque es el PSOE de hace cuatro años. Pero en este país las circunstancias políticas van a tal velocidad que ese viejo PSOE, que es de hace cuatro años, es historia y además nunca va a volver. Entonces todos estos cantos de sirena de los Alfonso Guerra, Felipe González, o Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o José Bono, que anda de gira con su tercer libro de memorias, son un poco de cara a la galería, porque ese PSOE se demostró en las primarias que no tiene el aval, ni la simpatía, ni el apoyo de los nuevos militantes o de los militantes de siempre del PSOE, que quieren otra cosa, ¿no? Oye, y con ese querer otra cosa han puesto a Pedro Sánchez en la Secretaría General.
Por cerrar, capítulo breve del PSOE, pero todavía quedan las baronías, que eran teóricamente territorios más cercanos al constitucionalismo, como eran pues Castilla-La Mancha, como son Extremadura, Aragón. ¿Qué ocurre con esas baronías en este nuevo escenario? ¿Qué crees que puede ocurrir?
Te lo resumo muy fácil. Hay un barón en que has citado, que es el de Castilla-La Mancha, que ha gobernado la última legislatura en coalición con Podemos y con un vicepresidente de Podemos. El presidente de Aragón ha sido investido hace dos meses, en las elecciones del 26 de mayo, gracias al voto de Podemos y de la chunta aragonesista, que se le parece mucho. Quiero decir que los varones sí tienen un concepto posiblemente de lo que es España y sobre todo del pacto con los independentistas y con Bildu, que es distinto al de este nuevo PSOE, pero si no están para dar muchas lecciones, porque lo mismo en las comunidades autónomas han hecho lo que está haciendo, defendiendo ahora Pedro Sánchez, es sumar con quien se pueda sumar para alcanzar el poder y desalojar al partido que tienes como adversario, en este caso al Partido Popular, de las opciones de gobernar. Con lo que los Page y los Lambán, etcétera, etcétera, por mucho que hagan declaraciones más o menos grandilocuentes ahora, no están para dar muchas lecciones a la nueva cúpula de Ferraz, desde luego.
Oye, y otro asunto, el último que comentamos y que ya pues está más enfocado hacia, bueno, pues el futuro gobierno, y es precisamente los apoyos que tanto PSOE como Unidas Podemos deben lograr pues para sumar básicamente los síes necesarios o las abstenciones o las mayorías necesarias, y es el todo apunta a Cataluña. Pero en Cataluña hoy ahora mismo pues una especie de, pues la que ha habido también hace unos pocos meses, ¿no? Esa especie de bicefalia por ver quién es el más sosegado dentro de la ruptura o el más agresivo dentro de la misma, ¿no? Entonces, sin dejar de lado la ruptura, ¿qué es lo que está ocurriendo entre Puigdemont, entre Torra y entre la Esquerra de Junqueras?
Pues mira, pasa algo tan comprensible y humano como son circunstancias personales, que son las que al final definen muchas veces la actividad política. Es decir, cuando estalló las consecuencias del referéndum ilegal del 1 de octubre, pasó una cosa, que hubo un líder del independentismo, hubo un líder de aquel proceso que se quedó y está en la cárcel, y hubo otro líder que decidió huir y está en Waterloo. Y ambos tienen ahora mismo estrategias muy distintas. El que está en la cárcel, lógicamente, quiere tender puentes al nuevo gobierno, facilitar una investidura e intentar reconducir dos situaciones. La negociación política para que en Cataluña pase algo, no sé decirte qué, si una reforma estatutaria, un referéndum o qué, y luego una situación personal, es decir, aliviar vía indulto la situación de los condenados por el Supremo que están en la cárcel. Y hay otro individuo, que es la otra pata del proceso, que está en Waterloo y que a él le interesa todo lo contrario, que es la vieja estrategia del cuanto peor, mejor, y que no quiere de la investidura de Pedro Sánchez para nada. En esos términos se juega Pedro Sánchez su futuro, porque es verdad, como bien dices, que ya hemos visto en este minuto que toda la incógnita se resume a Esquerra Republicana de Cataluña. Ya sabemos que el resto de las fuerzas políticas tarde o temprano van a ir sumándose, el PNV y los regionalistas, y ahora pues queda saber qué hace Esquerra. Y Esquerra ha hecho una cosa que es muy peligrosa en política, sobre todo en esta nueva política de estos últimos años, que es activar una bomba de relojería, que es consultar a las militancias, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces en este programa, no sé exactamente por qué, pero en estos últimos años en todo el mundo lo que marcan las consultas es que siempre tiene el resultado contrario del que se espera, tanto en primarias en distintos partidos como en elecciones generales en todo el mundo. Hemos visto que el favorito llevaba un susto, y si fuese que en Esquerra la tendencia, o al menos en los dirigentes de Esquerra, la tendencia es que lo favorito sea facilitar la investidura, pues vamos a ver si el lunes en la consulta a los militantes no sale lo contrario. Y entonces, seguramente, esto lo dejamos para la semana que viene, si te parece, vamos a entrar en un escenario diabólico que nos conduce a comenzar a plantearnos, fíjate lo que te voy a decir para que nuestros oyentes se vayan preparando, la idea de las terceras elecciones en marzo.
No me lo puedo creer, Javier.
Porque si Esquerra Republicana dice que no, y Pablo Casado dijo ayer que no, veo muy complicado cómo Pedro Sánchez va a armar una investidura para desatascar esto. Y ya sabemos cuál es el escenario. Ronda de consultas del Rey en diciembre, se va a constatar que pudiera haber que no haya un candidato con apoyos, y estamos otra vez en las mismas. En fin, pero casi esto es mejor que lo dejemos para la próxima semana, porque
sí.
No vamos a amargarnos tampoco.
Según las terceras elecciones, ahora mismo supondrían, así, a ojo de buen cubero, la desaparición total de Ciudadanos, la mordida de Vox hacia el PP, que lo haría pues incluso pelearse por la segunda posición.
Y una cosa que es realmente significativa, no sé cuál será el censo de militantes de Esquerra, no tengo ni idea en este momento qué número puede tener, ¿no? Pero es posible que el futuro de 50 millones de españoles ahora mismo esté en el mail de, no sé decirte, de 20.000, de 30.000, de 40.000 que estén militantes de Esquerra, que estén a corriente de cuotas y puedan votar en la consulta del próximo lunes.
Pero bueno,
son ellos los que van a decir el futuro de todos los demás.
De todas formas, eso que acabas de comentar no es nuevo. El futuro de millones de españoles siempre ha estado en manos de unos pocos diputados nacionalistas o catalanes, y así ha sido desde hace bastantes años, con varios gobiernos. Así que, pero lo comentaremos y eso, por supuesto, la semana que viene, que hay mucho carrete para todo esto. Javi Ruiz de Vergara es periodista político, es nuestro amigo. Gracias, como siempre.
Un abrazo enorme para vosotros.
Adiós. Políticos que ahora mismo se están no repartiendo escaños, porque ya están repartidos, ya están decididos, pero están, bueno, pensando cómo persuadir a unos de que voten a favor o persuadirles de que no voten en contra. Porque de persuasión es como básicamente vivimos todos, que es tratar de convencer al de enfrente para que cambie de opinión. Esa es una de las bases de los discursos, el informativo, el persuasivo, también, por supuesto, aquel que quiere hacernos cambiar a través de ese convencimiento, bueno, pues que pasemos a la acción, ¿no? Y seguro que hablaremos de él en algún momento, pero hoy nos quedamos en eso, en el cambio de opinión, en hacer que la gente pues quiera lo que nosotros vendemos. Y esto nos lo va a contar, como siempre, María Barrios, que es brand manager, es consultora de imagen y comunicación pública, y es nuestra especialista que nos ayuda a entender la persuasión pues como una herramienta muy eficaz. María, ¿qué tal? Buenas tardes en estos tiempos de seducción, ¿eh?
Hola, Eduardo. Buenas tardes a todos. Pues sí, tiempos raros, tiempos convulsos, y os he estado escuchando que vamos, pues si Dios no quiere, a unas próximas elecciones otra vez si no hay acuerdo. Pues nada, pues estupendo, pues mira, pues otra vez.
Pues otra más. Oye,
ya si... nos lo vamos a tomar un poco a chiste, porque esto es lo que parece la vida política de este país.
Si hubiese unas terceras elecciones, de nuevo otra vez los partidos se pondrían manos a la obra para persuadir entonces ya a los votantes de que pues se fuesen con ellos, pese a todo lo que ha ocurrido. De persuasión es de lo que vamos a hablar hoy, porque ¿Qué podemos decir para que nuestros oyentes saquen, bueno, buenos, por supuesto, consejos y provechos de que la persuasión no es mala, al fin y al cabo? Todos, en cierto modo, queremos convencer al de enfrente, pues, de algunas cosas que o son mejores o creemos que son mejores. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que podemos empezar a pensar de la percepción?
Todos, no sé por qué, hay estudios psicológicos que nos dicen que la gente, las personas, todos nosotros, de hecho el 90% de nosotros, relacionamos la palabra persuasión con un aspecto negativo. Para la gente, para nosotros, es un sinónimo de manipulación y la verdad es que no tiene nada que ver persuadir con manipular. No tiene absolutamente nada que ver. Persuadir, como has dicho, es el arte de, pues, a través de la palabra, de las acciones, modificar un pensamiento o una creencia que tenemos todos, que tienes tú, que tengo yo, para que cambiemos una acción. Eso es, podríamos decir, el arte de influenciar, de convencer mediante razones o mediante argumentos, que no tiene nada que ver con manipular, que es más bien todo lo contrario, es controlar comportamientos para hacer que piensen de una determinada manera y controlar esa voluntad que a priori da una y la cambian. Es decir, persuadir es convencer, manipular es controlar. Esa sería la diferencia más básica.
Bueno, pues
quitemos el miedo de la persuasión.
Exactamente,
que no tiene nada de...
exactamente, porque da la sensación de que hay una especie como de interés oculto cuando alguien trata de persuadir, ¿no? Que es como una especie de, oye, voy a ver si cambia de opinión, y en realidad estamos permanentemente tratando de persuadir a los demás de, pues, que visiten un país, de que coman en ese restaurante o de que, qué sé yo, que hagan deporte, ¿no? Vamos a persuadir a la gente de que haga un poco más de deporte y tenga vida sana. Es decir, no tiene por qué tener una connotación negativa el concepto de persuasión.
No. Además, el concepto de persuasión, los vendedores, los que se dedican a la venta, saben que ellos lo estudian y al final todos somos vendedores, todos estamos vendiendo algo, en última instancia, pues a nosotros mismos, a un producto, a una marca o a nosotros que hablamos mucho aquí de branding, Edu, pues a tu marca personal. Entonces, la persuasión no es algo negativo, todos lo hacemos, lo que pasa es que sí que es cierto que hay que, pues, saber cómo hacerlo. Hay una serie de características que podemos utilizar, pues, para hacer más efectiva esa persuasión. Decía Steve Jobs que la gente no sabe lo que quiere hasta que no se lo enseña. Eso decía Steve Jobs, y bueno,
sí,
pues parte de razón llevaba.
Y la gente no sabe lo que tiene hasta que deja de tenerlo, por supuesto. Entonces,
sí,
me atrevo a decir,
además,
¿no? Es el proceso de la posesión y el deseo.
Los principios de la persuasión ya la veremos.
Oye, ¿y cómo podemos ser gente persuasiva? ¿Cuáles son las reglas que dirías de oro para entender la persuasión como una herramienta eficaz?
Yo te diría que hay tres reglas de oro, y luego, si quieres, pasamos a un tema más práctico, pero hay tres reglas de oro que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una persuasión efectiva. La primera es conocer a tu público. Es eso de no le vendas una cubitera de hielos a un esquimal. Conoce a tu público, conoce a quién va dirigido ese mensaje. No se transmiten los mismos mensajes de la misma manera a todo el público. Si tú conoces a tu público, conoces tu producto, sabes lo que quieres vender o lo que quieres hacer que estas personas, pues, convencer, esos argumentos, lo diriges especialmente a un target, a tu target, y le das esos mensajes que van relacionados a ellos. Comportamiento del consumidor se llama en marketing, y hay que conocer al público al que vas dirigido. Esa es, para mí, la regla uno. La dos sería, pues, lo que siempre hablamos, Edu, habla de las emociones y con las emociones. El arte de la persuasión realmente es inteligencia emocional, es empatía, es conectar con esa persona para convencerla con tus argumentos, pero para convencer a una persona tienes que llegar a ella. ¿Y cómo se llega? Pues a través de lo que siempre hablamos aquí, que es la inteligencia emocional o el arte de generar empatía en otra persona. Y la tercera y última, para mí, regla de oro, seguramente haya más, pero para mí estas son las tres básicas, sería el ser amable pero firme. La amabilidad y la firmeza no son antónimos, no están enfrentadas. Las personas necesitamos certezas, pero siempre con una sonrisa, pues todo es mucho, mucho mejor. Esta para mí serían las tres reglas de oro de la persuasión. Conoce a tu público, habla
con emociones,
y amable pero firme.
Sí, siempre lo hemos dicho, además, que las sonrisas, y estuvimos hablando aquí de las sonrisas verdaderas y de las que no lo son, mirad a los ojos, nos lo recordamos,
sí, sí,
esa amabilidad, esa sonrisa siempre va a ser mucho más efectiva, ¿no? Eficiente para persuadir a alguien. Pero de todas formas, hemos hecho el planteamiento, conocemos a nuestro público, vamos a hablar de emociones con emociones, ¿vale? Y vamos a ser amables. Pero, ¿qué más debemos tener en cuenta para ser eficaces a la hora de persuadir? María.
Hay una serie de principios, Edu, que hay bastantes más, pero yo creo que con el tiempo que tenemos, con 5 principios que le demos a tus oyentes, se pueden ir a hacer una idea y pueden tener unas herramientas útiles a la hora de ellos pues llevar a cabo esta comunicación persuasiva o estas ventas persuasivas. El principio de reciprocidad es el primero de 5. Lo conocemos todos, ahora lo explicaré, es muy sencillito. Es la obligación de devolver algo que has recibido, un doy para que me des. Esto lo hemos visto todos. No sé si tú has recibido algún email alguna vez pidiéndote, pues mira, descárgate este PDF con esta guía y dame tu correo electrónico y demás. Es un doy para que me des. Tú te descargas una guía gratuita de X cosa y das tu correo electrónico mediante el cual pues te enviarán emails para generar una venta, ¿vale? Esto se llama el principio de reciprocidad. Es muy usado, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta. Se hizo un estudio en Estados Unidos hace varios años en restaurantes donde los camareros al final de la comida o del almuerzo entregaban pues un bombón, creo que era un bombón, un caramelito. Se dieron cuenta, justo antes de la cuenta, se dieron cuenta que cuando entregaban ese caramelito, la propina subía un 4%. Entonces, hicieron un paso más. Le daban el caramelito, la golosina, el bombón antes de la cuenta y le sonreían y le decían una palabra amable. Esto generó que la propina subiera en un 23%. Este es el principio de reciprocidad. Yo te doy algo, inconscientemente hago que tú me quieras devolver algo porque he generado una empatía. He generado una sensación de que yo te doy y tú me tienes que devolver, ¿vale? Se llama el principio de reciprocidad. Pero hay más, ¿eh? Tenemos uno también, lo llaman de consistencia, yo lo llamo de coherencia, porque habla de valores, es decir, de lo que hemos hablado al principio, de hablarle a la gente de sus valores. Háblale a la gente de lo que quiere oír, no le vendas cubitos de hielo a un esquimal porque no los necesita. En un vecindario, creo que fue en Inglaterra, en Reino Unido, querían hacer una campaña de seguridad vial y se preguntó a los vecinos si podían colgar en sus balcones un cartel de tener cuidado, coches, con la velocidad, es peligrosa. El 85% dijo que no, en mi balcón no se cuelga absolutamente nada y me niego a hacer este tipo de campaña. En paralelo a otro sector, una semana antes de hacer este ofrecimiento, se les pidió que firmaran un memorándum a favor de la seguridad vial y lo firmaron casi todos. A la semana se les pidió que colgaran el cartel y lo colgaron casi todos. Este se llama el principio de coherencia. Sí. Es decir, trata de persuadir a alguien a través de sus valores. Háblale a los valores. Vende algo que vaya a favor de la forma de pensar de la persona que tienes enfrente, ¿vale? Este podría ser el segundo, que ya te digo, se llama realmente el principio de consistencia, yo lo llamo de coherencia porque, bueno, es hablar con coherencia.
Un tercer principio, a ver.
Principio de escasez, que este te va a chiflar, porque además lo conocemos todos, es muy básico. ¿Has visto alguna vez cuando has intentado comprar un vuelo que te pone solo quedan 2 plazas, 2 últimas plazas?
Hoy la prisa, sí. Corre, corre, aprovecha, corre. Es el último producto, ¿eh? Y además he visto a alguien que se asomaba y lo miraba con deseo, sí, sí.
Sí, o a comprar entradas de algún teatro o de algún concierto. Solo quedan 2 últimas entradas. Bueno, sí, pues este se llama el principio de escasez. Está estudiado y no lo hacen. Yo no digo que no queden 2 plazas muchas veces, ¿eh? Pero yo digo que también es un truco del almendruco a la hora de generar ventas. Las personas queremos más las cosas limitadas.
Sí, escasas,
es el ansia
sí.
que nos entra viva por conseguir. Sí. Pues hace que busquemos las cosas que sabemos que quedan poco. Esto sí. Muchas veces hablamos que en temas de branding, de personal branding, de percepción y, por qué no, de persuasión, se habla al inconsciente de los consumidores más que al consciente. Tú di que quedan 2 plazas y dices, ay, Dios mío, que me quitan la oferta,
sí,
loca,
sí,
voy a
sí.
comprar.
Es así, es así. Me gusta es el de la escasez, ¿eh? Es un buen recurso.
Este está muy bien, ¿eh? Este está muy bien. Tienes que hacer que ver que la posibilidad de que algo no va a existir por mucho tiempo, con lo cual lo tienes que coger rápido. Otro que va muy enfocado y además va a la par, va en paralelo casi que el de escasez, es el de la oferta y la demanda. Un cliente percibe que hay una demanda muy grande sobre algo, lo va a querer. Por ejemplo, estamos paseando, pues yo ahora mismo que estoy en Alicante, estamos paseando por la playa y hay varios restaurantes, uno lleno de gente y uno vacío de gente. ¿En cuál entramos?
Pues obviamente en el que muchas veces, eso nos pasó la primera vez, ¿eh? Nos pasó la primera vez de decir, oye, que esta terraza está vacía, aquí hay sitio y esta está que no se puede ni estar. Vamos a la que hay sitio, ¿no?, para sentarnos. Y luego te das cuenta de por qué estaba vacía.
Exactamente, pues eso que veas, ese razonamiento que has hecho tú, se hace y la gente lo sabe. Tendemos a interesarnos por aquello que percibimos que le interesa a mucha gente. La oferta exclusiva, limitada en tiempo, solo quedan dos, se nos están yendo de las manos, que dicen en los mercadillos, pues funciona y pues se sabe. Incluso hay veces que el precio es más elevado, Edu, y preferimos entrar en ese restaurante porque hay más gente. Uh-huh. No sé si tú conduces, yo que conduzco últimamente además mucho, siempre que voy con alguien en el coche y tenemos que parar en algún restaurante de carretera, siempre decimos, allí donde hay muchos coches o hay muchos tal, que es buena señal. Uh-huh. Entonces, se llama el principio de oferta y demanda. Así es que, hijo mío, está todo inventado. último principio. El de credibilidad, que bueno, pues ya hemos visto los cuatro primeros, que oye, yo... aquí insto a todo tu público, de verdad, que lo ponga en práctica porque funciona. Y este último funciona y funciona mucho. Siempre hablamos, Edu, de que las personas necesitamos certezas. No solo que alguien esté convencido de que el producto es bueno, sino que una persona con influencia nos diga que ese producto es bueno. De aquí nacen los famosos influencers en redes sociales. De aquí nace que muchos partidos políticos quieran entre sus filas a gente de reconocido prestigio de ciertos sectores que no están en política a priori. Sin embargo, sí. ¡Pum!, los ponen para que generen esa credibilidad, sí. Generen esa imagen de marca. Si ese tío está conmigo, oye, pues eso es que es bueno. Sí. Ese es el principio de credibilidad que funciona. Y funciona tanto que ya hay un nuevo sector de mercado que se llama los influencers en redes sociales que se dedican a esto. Su base es el principio de credibilidad de generar, pues eso, empatía a través de pensar que esa persona pues está convencida y además es un profesional y es alguien de prestigio que nos asegura pues una persuasión 100% eficaz.
¿Queréis persuadir? Pues tenemos las claves. Nos las ha compartido María Barrios, que a través de esos cinco principios, reciprocidad, coherencia, escasez, oferta y demanda y credibilidad, pues podemos acercarnos más a nuestro público para tratar de seducirles, convencerles, persuadirles. Otra cosa ya será hacer que cambien de actitud. Pero como decíamos, María, eso para otro programa lo dejamos. ¿Te parece?
Para el siguiente. Muy bien.
Como siempre, muchísimas gracias. Más la semana que viene con María Barrios, Brand Manager, consultora de imagen y comunicación pública. María, hasta la semana que viene.
Un placer. Adiós.
After Work. Quizás el mejor momento del día.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
No me caen bien tus amigas. No sé dónde crees que vas.
Te enteras de nada.
No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí. No vales nada.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Este lunes 25 de noviembre, Capital Radio estrena El Balance, el nuevo programa informativo dirigido y presentado por Federico Quevedo. Cada noche, de 9 a 10, haremos balance de la actualidad y analizaremos a fondo los hechos más destacados de la política y la economía. Aquí, en Capital Radio.
After Work, con Eduardo Castillo. Comunícate, el espacio de After Work dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación, aumentarás el valor de tu empresa.
Y como siempre, en colaboración con Biggers, especialistas en comunicación corporativa, y con su CEO al frente, Eva García, vamos a hablar hoy en nuestro espacio de comunicación de cómo empresas que tienen mucha historia y muchos referentes en sus sectores tienen que estar permanentemente innovando a nivel de comunicación. Esto no es, Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo.
Hacer un plan de comunicación y ya, y ese nos sirve, ojo. De la misma forma que estamos variando nuestras estrategias, tenemos que también cambiar, adaptar, implementar nuevas herramientas en el área de la comunicación.
Sí, además siempre vas bajo la base, ¿no? Y la base sólida de lo que somos, lo que hacemos y lo que nos hace diferenciales, la comunicación tiene que ver con las personas, por lo tanto está viva. Entonces tenemos que saber identificar cuándo nuestra estrategia de comunicación tiene que ir evolucionando y adaptándose a los nuevos cambios, a los targets, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cuándo llega ese momento y cómo desarrollarlo.
Pues fijaos que nos encontramos hoy en una dicotomía, y ahora me vais a entender por qué, de cómo podemos seguir comunicando cosas con flores, pero cómo las flores deben comunicar de otra manera. ¿A qué me refiero? Y es que hoy nuestra invitada especial es la compañía Interflora, a través de su directora de marketing, Clara Sacristán. Con ella vamos a tratar de actualizar pues la nueva visión que desde hace meses está desarrollando esta empresa a nivel de comunicación. Por eso digo que comunicar con flores siempre va a tener efecto. Pero ahora, ¿cómo comunican las empresas de flores? ¿Están cambiando los preceptos, las herramientas? Se lo preguntaremos enseguida a Clara Sacristán. Clara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Pero antes, Eva, cuéntanos un poco por qué hoy el ejemplo para que otras empresas que nos están escuchando, de no necesariamente sectores similares, pero sí parejos que tienen historia, que han sabido en su día, se adaptaron, fueron sectores que yo creo que además Interflora fue de los primeros que asumió la digitalización como uno de los grandes retos y oportunidades de negocio. Sin embargo, esos son ya los viejos tiempos, ¿no? Hoy los tiempos han cambiado y yo creo que lo que nos va a contar hoy Clara va a ser de mucha utilidad pues para poner ejemplos, ¿no?, sobre cómo readaptarnos de nuevo.
Sí, es una empresa de referencia y además con detalles muy interesantes que yo creo que le van a valer de ejemplo a muchas empresas. Lo primero que hay que tener en cuenta, Eduardo, cuando nos encontramos ante esta situación y somos conscientes de que hay que adaptarnos, es primero hacernos nuestra preguntita que siempre digo yo en nuestro espacio del para qué. Es decir, ¿por qué queremos actualizar nuestra estrategia? ¿Y para qué? ¿Qué queremos conseguir? ¿Vale? Tenemos que definir muy bien qué objetivos nos vamos a marcar, tanto a nivel de negocio como de imagen, qué resultados queremos. Es decir, no nos vale decir, venga, vamos a reinventarnos, vamos a actualizar nuestra comunicación. ¿Vale? ¿Pero para qué queremos conseguir esto? Porque lo mismo ahora mismo, estamos trabajando con una comunicación que nos va fenomenal, nuestros clientes están encantados y no es necesario. Entonces, antes había muchas empresas que decían, venga, vamos a digitalizarnos, vámonos al Facebook, vámonos, ¿te acuerdas que lo hablábamos, no? Pero ¿para qué te vas a ir al Facebook o para qué vas a tener a lo mejor una estrategia de SEO si tu público no está en Internet, ¿no? Entonces, en este caso, el primer punto siempre nuestro para qué. Vamos a preguntarnos por qué vamos a actualizar esa estrategia de comunicación. Vale. Segundo punto, muy importante, nuestro target. ¿Qué necesita nuestro público, nuestros clientes? Y en el caso, por ejemplo, de Interflora, la empresa identificó que no solo su target tradicional necesitaba cambios, sino también nuevos targets que se iban uniendo a la compañía y que realmente necesitaban cosas nuevas, tanto a nivel de negocio, tanto a nivel de, bueno, pues de lo que es la compra de flores o el producto, como la parte también de comunicación, ¿no? Entonces, aquí es muy importante saber qué es lo que necesita nuestro cliente, hacer algún benchmark, intentar entender cuál es su realidad, qué es lo que necesita y a partir de ahí atacar la comunicación en ese sentido. Tercero, los mensajes. Siempre hablamos de lo importante que es actualizar nuestros contenidos y los materiales de comunicación, ir todo, que todo vaya en la misma línea para asegurar que esa base de la que hablábamos al principio, ese posicionamiento, eso que nos hace únicos, se mantiene, pero sobre esa línea podemos ir incorporando nuevas líneas de comunicación que nos permitan ser más competitivos y que nos den, digamos, como una nueva visión, no solo para el target que siempre nos ha seguido, sino para esos nuevos targets a los que queremos conquistar. Y cuarto, muy, muy, muy importante, las acciones. Si ya tenemos nuestro para qué, sabemos a quién nos vamos a dirigir y cómo, y tenemos nuestros mensajes listos para comunicar, pues a partir de aquí ya tenemos que desarrollar acciones que vayan en línea con todas estas estrategias. De nada nos vale si tenemos un target muy concreto, por ejemplo, que lee revistas de actualidad política. Imagínate, no es el caso de Interflora, pero tenemos ese target y de repente nos vamos a vamos a hacer acciones que nada tienen que ver con ese target, entonces no nos vale para nada, ¿no? Entonces aquí hay que coordinar todo muy bien para asegurarnos de que la estrategia va todo en la misma línea. Y un elemento fundamental, sigamos contando historias. Es la base de la comunicación corporativa. Hay expertos que alguna vez me han dicho de los últimos años, las historias se acabarán. Digo, perdona, no, jamás, porque la comunicación tiene que ver con las personas. Por lo tanto, la recomendación también es intentemos siempre contar historias desde nuestra marca, desde nuestros mensajes, nuestros contenidos, nuestros productos y servicios.
¿Y qué historias cuenta Interflora? Se lo vamos a preguntar, ya sabéis, es Clara Sacristán, directora de marketing de Interflora. ¿Quién no ha enviado flores? Yo los he enviado por Interflora. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo está Interflora? Vamos a recordar, Clara, a la gente que quizás esté todavía por enviar flores. A ver, ¿quién es Interflora y cuáles son los retos a los que se enfrenta y que también debe implementarlos en materia de comunicación?
Bueno, pues Interflora es la empresa líder de envío de flores y sentimientos en España y en el mundo. Tenemos presencia en 150 países.
¡Qué barbaridad!
Y ahora mismo en España tenemos 150 floristerías asociadas, con lo cual nos permite poder llegar a muchísimos puntos de España en tan solo 4 horas, ¿no? Entonces, bueno, al final podemos realmente ofrecer un servicio de envío de flores y de mensajes de forma pues muy rápida para nuestros clientes.
Sí, sí, sí. Insisto, todos aquellos que en algún momento lo hemos hecho, sabemos cómo funciona. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hay retos porque vosotros estabais en el mercado mucho antes de que ahora, pues, grandes compañías que no necesariamente envían flores, pero sí que te dicen, te prometen que te van a enviar lo que has comprado en menos de 24 horas. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso, en cierto modo, os afecta? ¿Eso os hizo reflexionar un poco sobre el futuro o qué?
Bueno, pues al final Interflora tiene 70 años de historia, ¿no? Nos podemos imaginar la cantidad de revoluciones en la comunicación que ha tenido que afrontar a lo largo de toda su historia. El último cambio más reciente al final ha sido toda la parte e-commerce, ¿no? La venta de flores online, que por supuesto ha supuesto un reto, y ha supuesto un reto porque también nuestro cliente pues es más exigente, ¿no? Tenemos otros drivers dentro del mercado que efectivamente hacen una entrega en 24 horas, pero al final nuestro modelo, que no deja de ser un modelo colaborativo, que no deja de ser que nuestras flores no viajan, o sea, no tengo que enviar unas flores que en 24 horas te las envío, ¿no? Tú me haces un pedido y yo te realizo ese ramo de flores en la floristería más cercana a la hora de realizar la entrega, con lo cual podemos ser muy ágiles en toda la parte del delivery.
Por lo tanto, se trata de quizás un poco despegarse, ¿no?, de esa especie de esa especie de estrés, diría yo, que ahora genera la logística de, oye, cuanto antes mejor, entonces voy a hacer que es que la flor poco menos que nazca ya mañana en tu jardín. No, se trata de distanciaros de ese estrés y decir, no, nosotros somos otra cosa, ¿no?
Efectivamente, al final, bueno, pues nosotros enviamos emociones, o sea, es una barbaridad, ¿no? El lenguaje de las flores, lo que realmente transmite. Transmite te quiero, te transmite gracias, enhorabuena, transmite eso en sí mismas las flores de forma directa, con lo cual, al final, detrás de cada envío, pues siempre hay algo más, ¿no? Siempre hay una historia detrás.
Claro, eso es lo interesante que tiene Interflora. Al final, no solo el cliente, sino todos los floristas y maestros floristas que hay detrás, porque cuando una vez tú ya te metes dentro del universo Interflora, te das cuenta de la cantidad de profesionales que llevan años trabajando con las flores y cómo te miran y saben perfectamente qué es lo que necesitas para cada momento y cada... Entonces es un arte realmente y eso hay que transmitirlo al cliente también.
Oye, ¿y eso cómo se va a aprovechar trabajar en la línea de comunicación e innovar igualmente en el área de la comunicación?
Pues mira, es cierto que, por ejemplo, para nosotros la tecnología es un elemento vital, ¿no? Pero tenemos que combinarlo con esas historias. Por ejemplo, tenemos historias de floristas, tenemos más de 3 generaciones de floristas, muchos de ellos dentro de nuestra propia red, y nosotros siempre estamos apostando por trabajar y por colaborar en su formación. Al final tienen una profesión, que son artesanos floristas, ¿no? Uh-huh. Y desde Interflora tratamos de colaborar y de seguir fomentando la profesión. Tenemos un evento muy chulo que acabamos de hacer en León en septiembre, que es el mejor artesano florista de España, que son 10 pruebas que hacemos para los distintos floristas. Es un poco un Masterchef de uh-huh. las flores, y al final un poco la idea es pues transmitir también detrás de esas. Pues ha ganado un canario.
Hombre, mira, un canario.
Ha ganado un canario.
Lo digo porque nuestro Néstor Betancourt, que es canario, seguro que regala muchas flores a quien tiene que regalar flores. Entonces, suerte que tiene.
Sí, 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 total. Y bueno, al final la idea y el mensaje es que toda nuestra comunicación vaya detrás de una historia. Al final Interflora no deja de estar cerca de las historias de los clientes y de las historias de los floristas.
Oye, ¿cómo queréis, cómo captáis, más que queréis, cómo captáis las historias de los clientes? Es decir, ¿cómo llegáis hasta ellos? ¿Cómo les escucháis? ¿Cómo las incorporáis a vuestra nueva estrategia?
Bueno, nosotros trabajamos una estrategia omnicanal, donde ponemos al servicio de nuestro cliente cualquiera de los canales por los cuales quiera poderse poner en contacto con nosotros. Por supuesto, trabajamos distintas estrategias de captación online, pero también tenemos un fuerte servicio de atención al cliente, que uh-huh. al final, pues cuando tengo una urgencia, cuando necesito realmente hablar con un humano, necesito poderle comunicar, oye, fíjate que es que necesito hacer esto ahora, hay un gran equipo detrás que realmente es quien responde, ¿no? y quien facilita las cosas, ¿no? Yo recuerdo una vez que de repente oye, que es que tenemos que conseguir localizar a esta floristería porque es que tenemos que entregar el pedido, ¿no? O sea, pasa a formar parte de nuestro ADN, ¿no? El decir, es que tenemos que conseguir esto, ¿no?
Oye, ¿qué historias son las que ahora quiere contar la gente y las que queréis contar a través de Interflora? Las historias de los floristas, pero también las historias de las personas.
Bueno, yo creo que ambas, ¿no? Trabajamos por una parte para contar toda la parte de las historias de los floristas. Tenemos floristas que, si Interflora se fundó en 1551, floristas con nosotros desde 1557, abuelos de los que ahora mismo están dentro de la floristería. Entonces, bueno, al final Interflora es esa plataforma para poder contar esas historias. Y con los clientes, pues hacemos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, hemos lanzado también una campaña buscando a la mejor suegra de España, ¿no? Entonces,
¿existe? Claro que existe, es la mía.
Tienes que enviarla flores ya mismo, Eduardo.
efectivamente. Entonces, siempre estamos haciendo dinámicas que al final, pues en el fondo acaben en un componente social y que realmente pues también nos permitan escuchar a nuestros clientes. Y hay muchas suegras por ahí que realmente hacen muchísimas cosas por sus yernos y por sus nueras.
Estoy seguro.
Y luego también hay un componente que parece que solo hay que mandar flores a las mujeres, y también te acuerdas que estuvimos hablando un poco de el tema de que realmente los hombres también, bueno, pues podemos incorporarles dentro del target, no solo de quien envía, sino también de quien recibe. Entonces,
eso,
bueno, Eduardo, ¿a ti te gustaría recibir flores?
Vamos a ver, nunca he recibido flores, pues no.
Apúntalo,
no sé si,
Clara,
si,
apúntalo.
Si he recibido, si me gustaría, pero sí que te puedo decir una cosa. A mí personalmente, es que creo que a cualquiera, seas hombre o mujer, un espacio cambia cuando hay flores en esa estancia. Da igual que sea tu casa, da igual que sea una sala de espera o da igual que sea un jardín. Para un hombre o para una mujer, la presencia de flores cambia. Y yo, pues os cuento, en mi caso particular. En mi casa hay flores, es cierto que eso es el negociado de mi mujer, pero uno sabe, por supuesto, apreciar las creaciones, los conjuntos que hacen los floristas y que dan otro color a la estancia en la que se ubican. Entonces, me parece muy acertado que se trate de trascender, ¿no?, el envío de flores por amor, sino la incorporación de la flor a la vida cotidiana de las personas, ¿no?
Eso es.
Sí, además es muy interesante cuando hicimos el evento en León, este Masterchef de las flores, la verdad es que los periodistas estaban asombrados
de lo que se hacía, ¿no? Y de cómo se trabajaba la flor con ese arte, con esa intuición, ¿verdad? Esa creatividad. Entonces, al final es interesante también dentro de este proyecto enmarcar esta profesión y darle el papel también que corresponde, ¿no? Y el, al esfuerzo de todos los floristas y a todo lo que se hace en toda España, no solo en este caso en León, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante la reacción que tuvieron los periodistas al ver las creaciones que se desarrollaron en aquel evento, ¿no?
El público
de León estaba maravillado de las cosas que se veían ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes líneas, pero todas orientadas eso a través de las historias, del trabajo también que hay detrás de Interflora y de sus clientes.
Hombre, además hay una cuestión y es que estamos aquí hablando con Interflora porque Interflora tuvo una inquietud, tuvo una reflexión, tuvo una necesidad que creyó que debe poner en marcha a través de la comunicación, ¿no? Y esto es algo que, oye, por fortuna muchas empresas se dan cuenta, pero hay otras que no y que se están preguntando, oye, ¿qué está pasando? Algo está pasando y no sabemos o adelantarnos a lo que puede pasar o nos están adelantando por la izquierda y no sabemos identificarlo. En este caso es fundamental, ¿no? Entender que, oye, hay que cambiar, hay que evolucionar. Y lo hicieron a través de, y lo estáis haciendo con la ayuda de Biggers, ¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no? Al final, Clara es una persona que tiene clarísimo la importancia de la comunicación dentro de la estrategia de la compañía. Sabe que tenemos que innovar, que hay que llegar a nuevas personas, a nuevos targets un poquito más jóvenes también, que hay que mirar también un poco lo que está haciendo la competencia para ver un poco cómo podemos adaptarnos. Entonces es un lujo trabajar con ellos porque en este sentido además salen muchísimas ideas, es un brainstorming continuo porque hay infinidad de temas que se pueden desarrollar a través de las flores, de las emociones, de los sentimientos y que se pueden llevar a la gente y que la gente nos puede traer a nosotros también, ¿no? Entonces, a nivel de comunicación es un reto muy, muy interesante y que bueno, pues tiene muchísimo desarrollo, la verdad.
Clara, algo que, como digo, debería plantearse cualquier compañía de sectores que tradicionales, con 70 años de historia, como es vuestro caso, pero que han estado haciendo bien las cosas hasta ahora, pero que ahora se necesita hacer más, ¿no?
Sí, eso es. Yo creo que es algo que de repente te planteas, ¿no? Y dices, bueno, ¿para qué? Bueno, pues al final te sirve para muchas cosas. Realmente el primer punto que te sirve es para reflexionar sobre tu propuesta de valor, ¿no? O sea, realmente cuando escucho, estoy dándole a mi cliente la propuesta de valor que realmente está esperando de mí, o es mi cliente realmente el cliente que quiero. Todo ese tipo de preguntas y de respuestas al final las consigues realmente pues con una buena comunicación y una comunicación bidireccional, no unidireccional, ¿no?
¿Qué se están perdiendo las empresas que no hacen comunicación?
Bueno, pues creo que al final gobernar, ¿no? O sea, realmente conocer qué es lo que los clientes necesitan y realmente saber el punto final, que al final pueden contar con su historia, ¿no? O sea, al final, si tú no cuentas tu historia, la van a contar otros por ti. Entonces, es muy importante que seamos nosotros los que contemos nuestra historia y que la pongamos en común.
Y muy importante también el reforzar, es decir, Interflora es líder en el mercado desde hace muchísimos años, uh-huh. Hay que seguir siendo líderes y para eso tenemos evidentemente que contar con todas las herramientas que nos han hecho líderes hasta ahora, pero hay que ir incorporando nuevas visiones, nuevas ideas y estrategias que nos permitan seguir estando en esa posición, ¿no? Y ese es el reto realmente, ¿no? Parece que el reto solo existe en aquellas que tienen que ir superando, ¿no? Obstáculos o que tienen que ir llegar al líder, ¿no? El líder también hoy en día, con la competencia que hay, tiene una labor de mantenerse esa labor hay que desarrollarla y con cabeza, sabiendo que lo que nos ha funcionado hasta ahora puede dejar de funcionar y que hay que ir buscando nuevas fórmulas, ¿no?
Precisamente el papel del liderazgo es el de pues no solo evolucionar, sino el de conservarlo, ¿no? Es un papel quizás mucho más complejo, ¿no?, que el de aspirante a líder, ¿no?
Sí, más en un entorno digital, como decía Clara, donde, bueno, pues al final pueden salir muchos competidores que realmente lleguen a un espacio de tu mercado que ni siquiera te habías planteado. Entonces, bueno, hay que estar con los ojos bien abiertos y preparados para desarrollarlo.
De todas formas, España es un país de flores, ¿no? Aquí tenemos, bueno, no lo sé, me dice Clara,
no
bueno,
mucho.
No, yo pensaba
no
que
mucho,
sí.
No mucho, no mucho, somos solo el 2% del consumo de flores de toda Europa. Sí, sí. Somos muy de regalar flores en algunas ocasiones, pero no somos de ir...
Usar flores como quien, o sea, el consumo de flores diario, ¿no?
Claro, bueno.
Sí, pero ahora empieza a haber más gente que se compra flores para ellos, ¿no? Para tener en casa o, bueno, pues para quizás simplemente te las regalas tú mismo o tú misma y divinamente, ¿no? Te quedas. O sea, que no hace falta que nadie te regale nada, ¿no? Te
lo regalas. Totalmente. Yo creo que un poco esa es a la línea a la que finalmente tenemos
¿no?
que ir. Sí, es cierto. Pero es verdad que, claro, tenemos países con una tradición de flores alucinante, como pueden ser Holanda, por ejemplo, dentro de Europa.
Un mercado importante,
claro,
¿no?
que van a comprar al supermercado y se llevan un ramo de flores para casa siempre.
¿De
¿no?
verdad?
Hombre, y todos los días compran flores. Nosotros todavía no. Nosotros estamos en ello.
Pero,
decorar flores
que
con
es que,
flores frescas.
Pero es que tenemos la fórmula para hacerlo, porque ¿quién no ve una imagen de una persona, un hombre y una mujer, cuando lo ve por la calle con un ramo de flores, o bien regalado o bien para regalar, la sensación, la emoción...
¿Te sale una sonrisa que sí?
Sí, te mueres de envidia, ¿no?
Sí, es verdad. Y lo que cambiaría nuestra vida si comprásemos flores todos los días, ¿eh?
Sí, yo creo que hay que decir las cosas más con flores.
Sí, y que poco a poco podamos ir creando esa tendencia, ¿no? Porque aunque no sea muy cultural... Al final las tendencias son las que hacen que la gente empiece a desarrollar nuevos hábitos, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros también a nivel de comunicación para ir creando esos hábitos también.
Oye, y por último, Clara, de esas herramientas necesarias que vais a tener que implementar, ¿cuál crees que va a ser más efectiva para hacer que seamos más de flores en España? Un 2% me has dejado noqueado.
Es
que yo pensaba
triste.
Que éramos un poco más, ¿eh? ¿No? Sí, sobre todo porque es que lo que nos perdemos es mucho.
Claro, bueno, pues yo creo que realmente incluir la parte de la decoración en nuestro día a día con flores, ¿no? O sea, al final, lo que tú has dicho, entrar en una casa y que haya flores frescas y que decoremos con flores frescas de temporada, que es que hay muchísimas flores frescas espectaculares que pueden dar una vuelta completa a la decoración de nuestra casa, yo creo que es también muy importante cara a poder utilizar flores en nuestro día a día.
Bueno, pues, ¿a qué estáis esperando? ¿No estáis esperando al aniversario, al cumpleaños? Igual vuestra suegra va mañana a casa.
Claro.
Oye, igual es la mejor suegra de España. Bueno, en cualquier caso, la oportunidad de conocer un sector fascinante como es el de las flores a través de su empresa líder, en este caso Interflora, es muy interesante también para haceros reflexionar sobre cómo debemos estar permanentemente pensando en esos nuevos hábitos de consumo, en esos nuevos clientes y, ¿por qué no?, en crear esos nuevos hábitos, porque también a través de la comunicación y, como decíamos antes, de la persuasión, podemos, yo creo, que lograr interesantes objetivos. Y el ejemplo de hoy ha sido el de Interflora, al que, como siempre os recomiendo, que venga, que le echéis un vistazo mañana o esta misma tarde, porque podemos enviar flores casi en cualquier momento, diría yo, ¿no?
Sí, prácticamente en cualquier momento. Entregamos en el mismo día. O sea que si hoy queréis hacer un pedido, mañana por la mañana,
pues
lo
venga,
entregamos.
¿A qué esperáis? Clara Sacristán es la directora de marketing de Interflora. Clara, muchas gracias. Mucha suerte en estos grandes retos que
muchas gracias,
se han
tenido
por delante. Y Eva García, CEO de Biggers, que nos vamos y nos vemos en un par de semanas.
Y eso, aquí estaré.
Me ha gustado mucho esto de las flores, ¿eh?
Sí, lo sabía que te iba a gustar.
Experiencias de comunicación que traemos con Biggers. Eva, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Con motivo de la Feria de Turismo de Valladolid, Intur 2019, Miradas Viajeras se desplaza hasta la capital del Pisuerga para volver a hacerte vibrar.
El sábado 23 de noviembre, de 10 a 1 y en directo, desde el stand de la Diputación de Valladolid, especial Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
Descubre la magia de una tierra con alma que regala momentos únicos.
Provincia de Valladolid, muy cerca, muy tuya. Miradas Viajeras, Capital Radio. Engánchate a nuestra onda.
After Work, con Eduardo Castillo.
El concepto de industria conectada no es nuevo. Industria 4.0 tampoco lo es, pero obviamente, como todo cambia y lo hace además a ritmos agigantados, siempre es bueno actualizar el grado de digitalización, por ejemplo, de la industria en España. Y esto es algo que se ha realizado desde la Cátedra de Industria Conectada de la Universidad Pontificia de Comillas, desde ICAI, a través de este informe sobre el nivel de digitalización de la industria de nuestro país. Y el director de la cátedra, Álvaro López, nos acompaña en estos minutos del After Work para, pues eso, ponernos al día sobre si la industria está con el Internet de las cosas, si la industria está con inteligencia artificial, si utiliza Big Data, si se está protegiendo, que aquí los lunes hablamos de ciberseguridad, o si hay talento suficiente como para acometer los grandes retos. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Eduardo?
Bueno, ¿qué? ¿Cómo estamos de 4.0? ¿O el 4.0 quedó ya un poco lejos y ahora estaríamos en el 6.0?
Bueno, X.0 lo llaman algunos consultores.
Ya me gusta.
Para representar ese dinamismo, ¿no? Estamos en ello, Eduardo, estamos poco a poco, ni bien ni mal, pero hay muchos retos por delante, no nos vamos a engañar, tenemos que hacer las cosas y hacerlas bien.
Oye, tenemos una industria que siempre hemos dicho que es escasa, que habría que reindustrializar un poquito más nuestro país, pero bueno, la que tenemos es la que es, ¿no? Y esta, ¿qué dirías con respecto a su grado de X.0 de digitalización? ¿En qué punto se encuentran? ¿Nos queda camino por recorrer? Hay ejemplos, sin duda alguna, que estoy seguro de que son paradigmáticos y representativos para que la gente tome, pues, las tome como modelos. Pero en su conjunto, ¿dirías que qué?
Pues mira, la foto que nosotros hemos sacado con este informe es muy clarificadora. Al final de todos los análisis mapeamos a todas las empresas que nos han respondido a la encuesta con la que hicimos este informe en un cuadrante y representándolas en dos dimensiones, una su tamaño y otra su nivel de digitalización. Y vimos, como era de esperar en España, que había una masa importante de empresas de tamaño pequeño. Clásico en España, mucha pyme. Y el patrón que observamos es que en las pymes había más empresas poco digitalizadas que cuando íbamos a empresas grandes. Las empresas grandes son menos, pero tienen más facilidad para subirse a este tren de la digitalización, lo cual es muy razonable porque al final tienen más facilidad para desbloquear los recursos económicos, humanos, etcétera, que hay que desbloquear para poder transformarse. Entonces esto es un resultado muy, digamos, razonable, era quizás lo que cabía esperar, pero a la vez es preocupante porque estas pymes no tienen facilidad habitualmente para desbloquear recursos de cara a digitalizarse y por lo tanto pues yo creo que atañe un poco a toda la economía, el Estado, quizá darles un empujón. Esto es una cuestión.
A las pymes, ¿no? Ese siempre
a las pymes. Sí.
Oye, no obstante, bueno, pues hay indicadores, ¿no? Dentro de este estudio que hablan de pues el grado de implantación o el grado de digitalización a través de pues las herramientas que ya la mayoría de vosotros conocéis, las aplicaciones móviles. Raro sería que alguien todavía no las tuviese, pero bueno, todavía hay quien no las tiene, ¿no? Redes sociales, estamos hablando de la nube. El otro día realizábamos un especial sobre la nube, precisamente sobre la seguridad, y me decían, no, si es que hay empresas que es que ni están en la nube todavía, ¿no? Entonces, cosa que llama mucho la atención, ¿no? Ni hablar del Big Data, ¿no? Como una de las herramientas clave precisamente para hacer mucho más eficientes sus procesos, sus estrategias de venta, Internet de las cosas, realidad aumentada, robotización, inteligencia artificial. ¡Buf! Vamos a ir de más a menos, claro, que el informe dice, claro, poco a poco, pero poco, ¿eh?
Mira, fíjate que al final nosotros nos escapamos de este término marketingiano que los alemanes han impulsado, del 4.0, y llamamos a la cátedra industria conectada, porque ahí consideramos que está la clave, en conectar nuestros activos productivos entre sí y de esta manera pues habilitarnos para agregar datos de muchas plantas, que en la agregación de grandes volúmenes de datos heterogéneos está una de las claves. Y el problema que hemos visto es precisamente que hay un riesgo tremendo muchas veces en conectar los sistemas OT a Internet. O sea, si tú quieres ir a una solución cloud, tienes que poner tus sistemas de producción en algún punto conectados a Internet y reportar información para arriba. Bueno, pues en muchísimos casos esto implica unos riesgos que nos cuesta imaginarnos. Nuestros resultados, o sea, los análisis del informe, lo que arrojan claramente es que en lo que respecta a ciberseguridad, en lo que serían sistemas de información en corporativo, estamos bien como cabezar después de tantos años securizándonos, pero en sistemas de operación estamos muy verdes, si me permite decirlo así. Es decir, habría muchos riesgos a día de hoy en conectar algunos sistemas a la red, pues porque no están adecuadamente segmentados, porque tienen activos que están gestionados con software que ahora ya no está soportado por su fabricante y, por lo tanto, que alguien se hiciera con el control de cualquiera de los dispositivos que hay conectados a esa red podría suponer perder el control total del sistema con el daño que esto conllevaría hacia nuestros clientes, incluso reputacional.
Pues que me llama mucho la atención porque es que llegará un día en el que yo estaba el otro día muy bastante cabreado porque soy usuario de una compañía, no de de telefonía, sino de un fabricante de móviles, pues que sacó su última actualización, que esperaba a la gente muchísimo, y resulta que mi modelo pues quedaba fuera de esa actualización. Entonces, yo podía seguir viviendo, pero tarde o temprano estaba condenado a, si quería seguir con ese fabricante, pues a cambiar de terminal, ¿no? Entonces, entiendo que la industria española pues le va a pasar un poco como a mí y a mi móvil. Quiere decir que como sigan por este camino, están condenados a quedar desconectados de la vida conectada.
Ten en cuenta, de todas formas, Eduardo, que los activos industriales tienen ciclos de vida muy largos. Es decir, cuando una empresa decide invertir en una máquina, pues no te extrañe que tenga planificado estar con ella 20 años. No es un móvil en ese sentido. Fíjate, si incluso los móviles ya no los dejan de soportar, pues ¿qué pasa de aquí a 20 años con...? Entonces, en la industria lo que hay que hacer un poco es ir a estándares que sean más sostenibles. Ya empiezan a aparecer estándares, protocolos de comunicación en el horizonte muy transversales que aglutinan a muchas empresas. Y quizá en esa sea una de las líneas de trabajo, en poner los cimientos para que no haya tanta volatilidad en lo que a protocolos, sistemas operativos, etcétera, se refiere.
Oye, y con respecto a otros retos que afronta la industria, pues la incorporación de las cosas que oímos y que nos llaman la atención, la robotización, ¿no?, y el impacto, ¿no?, que va a tener en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿En qué punto está, según ha arrojado el estudio que habéis realizado en ICAI?
Pues mira, lo que hemos visto es que la industria española está encontrando enormes dificultades para captar el talento que necesita, el talento capacitado para un entorno digital. Pero verdaderas dificultades. Esto además choca de frente con las inercias grandes que tenemos en los centros educativos para cambiar nuestros planes de formación y adaptarnos a las necesidades de la industria. Por lo tanto, el problema es de dimensiones no pequeñas. Encima, además, no solo los nuevos perfiles están, digamos, en una fase problemática. Nuestros perfiles operarios o incluso ingenieros, cuando tienen que cambiar sus tareas, acaban teniendo una cierta resistencia al cambio y falta de capacitación. En ese sentido, digamos que tendríamos que cambiar el paradigma, incluso la mentalidad de los trabajadores, y dejar de pensar que cuando salimos de nuestra etapa formativa dejamos de aprender y pasar a un enfoque más de lo que se conoce como lifelong learning y, por lo tanto, cultivar nuestra flexibilidad, nuestra plasticidad para, digamos, desenvolvernos en el entorno que va a ser muy cambiante, no es que lo sea ahora.
¿Crees que es el talento un poco el tapón, ¿no?, que se produce para esa... pues ese cambio, esa transformación de la industria hacia la industria conectada?
Sin duda uno de ellos. Fíjate que nosotros hemos lamentado tener que diseñar la encuesta con el talento como una barrera, porque el talento tiene que ser el motor, las personas somos las que vamos a impulsar todo esto, pero a día de hoy lo cierto es que es de facto una barrera para digitalizarse firmemente.
Álvaro, de todas esas tecnologías que podrían estar haciendo mucho más eficientes los procesos productivos de la industria, algunos los hemos comentado, ¿cuál dirías que va a ser el gran disruptor? Hace años que era el Big Data, digo años, pues ya ha pasado tiempo, Y hombre, el Big Data sigue estando ahí, lo que pasa es que yo no sé si es que nos habíamos confundido en la visualización del Big Data, que parecía que iba a llegar como pues llegaron otras tecnologías tangibles y lo iba a cambiar todo, ¿no? Entonces el Big Data sigue existiendo y, por supuesto, todas estas tecnologías se basan en el dato, pero no sé, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, de la robotización, ¿cuál crees tú que va a ser el gran disruptor, el que va a a provocar el cambio en la industria, o por lo menos la diferencia entre las que van a desaparecer y las que van a sobrevivir y crecer?
Seguramente será la evolución de la analítica avanzada y su transformación de alguna manera en lo que muchos conocemos como inteligencia artificial. Mira, fíjate que es lo que tú dices. Pensábamos que iba a llegar antes de ayer y nos encontramos con que no ha llegado. En febrero de este año, en los Industry Days de la Comisión Europea, pues uno de los paneles que reflexionaba sobre las palancas que ofrece la digitalización para descarbonizar la economía en el horizonte 2030, pues en ese panel se decía que solo el 25% de las grandes empresas, de las grandes empresas industriales europeas, han llevado a cabo proyectos de analítica satisfactoriamente. Es decir, el 75% de la industria europea se ha metido a acometer proyectos de analítica y no les han salido bien. Por lo tanto, digamos que estamos en una etapa más incipiente de lo que pensábamos con respecto a los datos. Pero los datos van a ser, con bastante seguridad, la gran palanca para digitalizar.
Un último aspecto que comento de un informe obviamente mucho más amplio, que estoy seguro os va a resultar de muchísimo interés, sobre la industria conectada, que viene precisamente de la cátedra con el mismo nombre de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI, y es el por sectores, ¿no? La energía parece que se lleva la palma, ¿no?, en cuanto a ese proceso de digitalización. Le sigue fabricación y producción, la industria agroalimentaria, y me llama mucho la atención cómo transporte, o sea, infraestructuras, es la que más no está cercana a esa digitalización, y también el transporte y la logística, que hoy en día es el gran business de nuestro tiempo. Curioso, ¿no?
Sí, curioso porque es muy difícil. Es curioso, pero es muy difícil, quiero decir. La logística es donde hay cierto consenso que es donde hay más campo para avanzar, pero es que es muy complejo. Estamos empezando a ser eficientes en localizar todos nuestros activos fuera de nuestras fábricas y también dentro, también en la intralogística hay retos. Y luego la industria del transporte también es una industria muy tradicional, es una industria que funciona con unos parámetros especiales. Pasa lo mismo en farma, son industrias que no van a ser líderes cuando haya procesos disruptivos en otras verticales. También desde lo positivo, todas esas industrias están haciendo, se empiezan a ver pasos y pasos importantes para subirse, en el caso del transporte, fíjate que viene muy bien subirse al tren este de la digitalización.
Os lo recomiendo, es el informe sobre el nivel de digitalización de la industria en España, elaborado por la Cátedra de Industria Conectada de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI, cuyo coordinador Álvaro López nos ha dado esas pinceladas. De verdad, os lo recomiendo, a ver si os sentís identificados, a ver si os da pistas. Gracias, Álvaro, mucha suerte.
Muchas gracias, Álvaro.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Fondea.es, la plataforma de inversión colectiva en vehículos de segunda mano, te ofrece la forma más sencilla y segura de obtener un 8% de rentabilidad. Entra en Fondea.es, elige el vehículo, la cantidad a invertir y una vez vendido recibes un 8% de rentabilidad. Y sin riesgo, porque siempre recuperas tu inversión. Fondea.es, tu inversión en movimiento. ¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en zonavalue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta FinanBest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es FinanBest.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
Sí, efectivamente, lo echabais de menos, el K-pop, que es el que da paso, el que da entrada a nuestro análisis periódico sobre Corea como la puerta de Asia que representa este fascinante país del que cada vez conocemos más gracias a la ayuda de nuestro amigo Agustín Ramos, que es el director del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas, y que hoy, Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien, estupendo como siempre, Eduardo.
Oye, encantado de estar aquí. Encantado de tenerte para que nos cuentes la cantidad de eventos que hay sobre Corea y que cada vez van pasando menos desapercibidos porque la proximidad se hace patente. Y hoy hablamos de uno, de un Festival Internacional de Cultura y los Retos de la Mujer Actual que tuvo lugar hace, pues nada, apenas unos pocos días y que me has querido traer no solo por lo interesante del encuentro, sino lo interesante de las personas que participaron en él, ¿no?
Efectivamente, y a una persona que conocí ahí, te la traigo ahora que la presentaremos enseguida. Esto es un evento organizado por una asociación de mujeres diplomáticas coreanas en el mundo. O sea, mujeres que sienten que representan a su país también e impulsan también otras medidas. En muchos casos son mujeres de diplomáticos coreanos, pero bueno, también pertenecen a la comunidad coreana de establecida en cualquier país, ¿no? Y es una red internacional que aquí en España llevan muy bien y organizan muchos eventos, y uno de ellos fue este, en donde aprovecharon para hacer un festival de bailes del mundo en el Centro Cultural San Chinarro en Madrid, que estaba llenísimo. Por cierto, no hay muchos teatros en Madrid tan grandes como el Centro Cultural San Chinarro, que yo es la primera vez que iba, estaba hasta arriba, y había grupos profesionales, nada de amateur. Podía haber sido perfectamente un evento que se pudiera retransmitir por televisión, con mucha profesionalidad, grupos de Bolivia, Filipinas, Corea, Estados Unidos, Ucrania, grupos femeninos, la gran mayoría, aunque había algún bailarín. Bueno, fenomenal, divertidísimo, y ahí el evento lo inauguró nuestra invitada de hoy.
Chae John Park, ¿qué tal, Chae? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, uno de los aspectos que no hemos comentado Agustín y yo, que comentaremos con más amplitud en otros programas, es precisamente el papel de la mujer en la sociedad y en la cultura coreana, porque si bien hemos dicho que Corea y España tienen muchísimo parecido en ese carácter, yo creo que también el papel, el rol de la mujer en su cultura es más parecido al que puede tener en la cultura española que el que puede haber en la cultura japonesa o en la cultura china, me atrevo a decir. Es decir, un papel más que protagonista.
¿Cómo estás tú, Chayón? Bueno, para presentar un poquito a Chayón primero y que se meta ya en el tema, que yo creo que ya lo vas a ver mejor.
Has hecho así como un capotazo, ¿no? Como diciendo.
claro, es que trayendo a una coreana especializada además en literatura. Hay que decir que ella es especialista en literatura hispanoamericana, además, ¿vale? Sí. Ahora mismo está completando su formación aquí, es profesora de coreano también en el Colegio Coreano Español, que ahora nos comentará también, que hay aquí en Madrid. Hace labores de traducción, hace labores de doblaje, de locución, tiene un rango profesional muy interesante. Y aquí, como te decía, le invitaron las mujeres, la Asociación de Mujeres está para hablar de un episodio histórico en particular. No es tanto, no responde tanto al título que estás viendo en el programa que te he traído, sino a un episodio que además está relacionado con un tema que sabes, Eduardo, que hemos hablado aquí, y es de mucha actualidad porque es un tema histórico que trae ahora el conflicto entre Japón y Corea, con esta guerra comercial y tal, que por cierto hace unos días se reunieron y parece que no han avanzado posturas.
Pero antes de profundizar en ese caso histórico, sí que me gustaría preguntarte, Chae, ¿cuál es eso, el rol que tiene la mujer en Corea? Porque es diferente a muchas otras culturas de Asia, de Oriente lejano, y que yo creo que se parece mucho más a la española que quizás a la japonesa. El rol de la mujer en Corea está en primera línea de batalla empresarial, cultural, comercial, familiar.
Bueno, sobre todo en Corea, que sí que hay muchas mujeres que están protestando también y trabajando mucho, pero también hay cierta brecha de salario, por ejemplo, que esto es un tema un poco conflictivo también. y sobre todo que es una sociedad machista también. Entonces las mujeres ya empezamos a tener más voces para hablar del tema, como guardábamos el secreto y teníamos en el silencio como las voces, pero estamos hablando de este tema. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, este evento, que precisamente era de las mujeres coreanas que en el mundo, que están organizando varios eventos culturales, entonces esto ya es una parte importante hoy en día en la sociedad, cualquier sociedad, incluso como en todos los sitios.
Igual, Eduardo, efectivamente dices que Corea, que es una sociedad más occidentalizada, uh-huh, más avanzada y más moderna que sus dos comparaciones naturales, como uh-huh, son China y Japón, pero lo que Chayón me comentaba precisamente es que el papel de la mujer no está tampoco mucho mejor. No deja de ser también una sociedad muy con una pose de confucianismo fuerte todavía, sí, en donde que precisamente el tema histórico que trae hoy, intenta rescatar ese pasado y ese movimiento que hoy hay en el mundo también, ¿no? De mujeres reclamando, primero reafirmándose y en este caso en particular hablando de un episodio de la historia muy olvidado y del que se sabe muy poco.
¿Y cuál es ese episodio, Chael?
El título es La violencia sexual en tiempos de guerra. Y el caso es de las mujeres de consuelo de militares japoneses.
Me estaba hablando, Chayón, el término, que lo comentábamos aquí al llegar, el término eufemístico es un término espantoso, uh-huh, porque ahora nos va a contar Chayón la diferencia entre prostitutas y mujeres de consuelo. Mujeres de consuelo, que es el nombre que se dio en la época, comfort women, en el caso del inglés, pero mujeres que estaban para hacer consuelo para consolar a los militares japoneses y distribuidas en diferentes estaciones de consuelo, que no dejan de recordar un poco también a lo que serían los campos de concentración, uh-huh, estaciones de consuelo a donde fueron mandadas muchas mujeres. Pero
sí,
lo curioso del caso
es una forma de esclavitud sexual.
Esclavitud sexual. Pero lo curioso del caso es que se empieza a hablar de esto en los años 90. Cuéntanos un poco.
Pues las mujeres de consuelo de militares japoneses se refiere a las mujeres a las que les han obligado a ejercer en la esclavitud sexual por el ejército japonés en la estación de consuelo que uh-huh, estableció para llevar a cabo la guerra de manera eficiente, uh-huh, desde 1931 hasta 1945.
Bueno, pues sí que es tiempo, ¿eh?
O sea, que son 15 años.
Entonces, las víctimas han guardado como su secreto hasta 91. Entonces, el número total, que no sabemos exactamente cuánto fueron, pero aproximadamente 80.000 personas hasta entre 80.000
y 200.
Sí, exacto.
Lo curioso, Eduardo, es que me decía Chayón, solo hasta ahora, para que veamos un poco también, aquí también pasaría algo parecido, pero en las sociedades orientales, en donde eso todavía es más motivo de vergüenza, solo hasta ahora
240 personas
están registradas como víctimas.
Solo 240 de 80 y pico mil.
Lo que se estima que es entre 80 y...
Bueno, el número total es como, pues, de las mujeres coreanas, se dicen que es más o menos la mitad del número total, y luego había chinas, había de Indonesia, de todo, de,
o sea, una práctica
holandesas
común,
también.
La mitad de...
Y si no me equivoco, Chayón Park, estás ahora mismo traduciendo, trabajando, ¿no?, en una traducción sobre un libro de referencia sobre este tema que es que hay en Corea, que es Una.
Sí, que todavía no está traducido al español, que, bueno, este tema es muy poco conocido en el mundo internacional, pero en Corea sí que...
¿En Corea se habla de esto?
Claro, sí, sí. Todo el mundo sabe un poco como menos, un poco más, pero sabe de todo. Pero entonces, ahora solamente quedan 20 víctimas registradas, porque ya son muy mayores.
20 víctimas vivas. Uh-huh.
Entonces, hay muchos jóvenes que están trabajando para tener su memoria, para protestar un poco. Entonces, como esa obra literaria que también forma parte de este intento, entonces me interesaba mucho y empecé a leer. Y luego, pues esto es un intento que podemos hacer hoy en día nosotros, porque las víctimas no tienen una manera de expresar y recordar bien, porque son muy mayores, más de 90 años, y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces ya empezamos a hablar de eso y luego hacemos la película, documentales, escritos, novelas, testimoniales, es justamente es lo que escribió ella, y entonces estoy en ello.
Y esto es un aspecto que entiendo levantará suspicacias en el gobierno de Japón y que las siempre tensas relaciones diplomáticas, pues no sé si se están viendo pues afectadas, agravadas o si mantienen ese statu quo de tensión.
Bueno, te decía que precisamente parece que no se ha avanzado. Hubo una reunión reciente porque el comercio entre Japón y Corea es un comercio importante, pero además es un comercio vital de componentes electrónicos. Eso está normalmente, estos son espirales. Cuando no se soluciona una cosa, las posibilidades de que vaya cada vez peor son muy grandes. La sociedad coreana ha empezado a hacer boicot de productos japoneses. Cerveza japonesa que se consumía mucho allí, un montón, y bueno, pues está en este caso es Corea quien tiene las de perder, porque la balanza comercial es favorable a Japón. Pero es un tema curioso, en donde las indemnizaciones de guerra y en particular esto de las mujeres, que parece que es todavía una bolsa casi sin abrir, o sea,
no ha hecho nada más que empezar, ¿no?
Exacto, parece que no ha hecho nada más que empezar, pese a que quedan 20. Me decía que me explicaba antes Cheyong que el título de una es que como van quedando tan pocas ya, el miedo es que quede solo una. Entonces, la autora que ha hecho una labor de investigación, hablando con las 20 que quedan, siempre se imagina que por lo menos quede una para contar el testimonio.
Pues seguiremos con interés ese trabajo, el de Cheyong Park, a través de sus estudios de lengua y literatura española y, por supuesto, de los trabajos de traducción de esta interesantísima historia, que estoy seguro de que no va a ser la última vez que oigamos hablar de ella. Y lo que nosotros vamos a hacer es dejar para la próxima semana, porque apenas nos queda tiempo, estas curiosas noticias que hoy habías traído y que dicen un poco también de lo peligroso del rumor y de la fake news, ¿no?
Exacto. Pero hablaremos, son dos cosas curiosas, porque Corea presenta estas cosas curiosas también, que bueno, pueden pasar en cualquier sitio, pero de verdad que...
Me tienes que contar eso de que uno se mete en un ataúd para fingir un funeral porque así va a vivir mejor.
Los funerales falsos, no. Para que seas consciente, el próximo día hablaremos de eso. Recuérdamelo, que igual se me olvida.
Para que sea consciente.
Funerales falsos para ser consciente de la muerte. Tú firmas tu testamento y luego te metes 20 minutitos en el ataúd.
Ay, ay, ay. ¿De verdad?
Que sí, lo hablaremos porque es muy curioso.
Estoy seguro de que hay gente que toma nota de quién asistió a su funeral, ¿no? Y quién le lloró, ¿no?
Lo peor es que te metas y que empieces a oír como alguien le da un martillo a clavos.
Contaremos esta y otras curiosas noticias. Cheyong Park, lo dicho, mucha suerte, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Agustín Ramos, el director del CEIC, del Centro Español de Investigaciones Coreanas. Gracias, Agustín. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, Edu. Hasta la próxima.
Y a ustedes nos despedimos hasta el lunes, que volveremos, como siempre, con mucha más información relativa al campo de la ciberseguridad que nos traerán nuestros amigos Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Néstor Betancor cerró técnicamente el programa. Nos vemos. Adiós.
Capital Radio.
Me duele la cabeza.
No pego ojo.
Como con ansiedad.
Estoy triste.
¿Diagnóstico violencia de género?
A veces un síntoma inocente esconde una situación muy grave. Confía en los profesionales de tu centro de salud. Ellos pueden detectar de forma temprana una situación de maltrato hacia la mujer y su familia. Financiado con cargo a los fondos del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Comunidad de Madrid.
Ni hablar, no me caen bien tus amigos. No sé dónde crees que vas.
Te enteras.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No eres nadie sin mí, lo haces.
Ni una gota más. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
La economía despierta. Capital Radio.